Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos en este nuevo episodio de Libro Abierto, este programa semanal en el que estamos conversando, como ya se los hicimos conocer el episodio anterior, sobre esta temática de agua, cómo podemos hacer nosotros como seres humanos para ayudar a la conservación del planeta, de nuestro medio ambiente. Así es que estamos felices de que se unen a este espacio que también pretende acercarlo a todas esas publicaciones de libros, artículos, revistas y demás material que está produciendo nuestros docentes y estudiantes al interior de nuestra alma mater. Para nosotros es un placer comentarles que ya estamos reunidos aquí en la mesa de trabajo con nuestro invitado de hoy, así es que bienvenidísimo al Libro Abierto, el docente Jules Breiner Salas.
Muchas gracias, muy buena tarde para todos los que nos escuchan, por Dios, al aire Universidad de Nariño. Yo creo que somos un referente gigantesco. Gracias.
Así es, y de seguro pues estas prácticas nos contribuyen también a educarnos fuera del aula, a educarnos a través de la radio y tantos aprendizajes de los que hoy conversaremos. El profesor Jules Breiner es además el director del Departamento de Recursos Hidrobiológicos, así que un saludo bien especial también para los demás docentes y estudiantes. Queremos contarles que hoy no nos acompaña nuestro director, esa voz ya se había estado haciendo conocida también, quien activamente participa semana a semana en Libro Abierto, pero también queremos extenderle ese saludo cuando nos escuche, porque se encuentra en Brasil haciendo sus actividades desde el área de matemáticas y la etnomatemática que él trabaja, así es que qué bueno también que nuestra universidad se dé a conocer en este hermosísimo país. Hoy abrimos un artículo bien especial que el profesor Jules Breiner ha escrito y del cual nos acercará, por supuesto, al lago Guamués. Pero antes de eso, recordarles que aquí en Libro Abierto siempre hacemos mención de esas grandes obras musicales que son versiones de textos literarios ya existentes. Pues así vamos viendo que la literatura ha sido uno de los grandes apoyos para la música. Sean todos ustedes bienvenidos. Aquí está Música y Texto.
Música y texto, de las palabras a las melodías en Libro Abierto.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador?
Estamos escuchando la canción Quién fuera, del gran cantautor, guitarrista y poeta Silvio Rodríguez. Esta canción nos cuenta que es un homenaje a personas reales y personajes de ficción, a partir de esas lecturas que lo han acompañado desde su infancia. Pues en esta canción, como ustedes ya lo pudieron escuchar, existen referencias hacia Alibaba y los 40 ladrones, del libro Las Mil y Una Noches, que además es su libro favorito. Por ello, también referencia el cuento Simbad el Marino. Escuchamos a Silvio Rodríguez.
¿Quién fuera explorador, corazón, corazón oscuro? Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Con esta melodía de Silvio Rodríguez le damos paso entonces a esa voz del autor que, como ya lo decíamos, es darle paso también a esos escritores que hacen parte de nuestra alma mater. Es por eso que, como ya lo habíamos mencionado, hoy tenemos aquí, estamos disfrutando de la compañía del docente Jules Breiner Salas, y es por eso que hoy abrimos uno de sus artículos más relevantes, quizá, Comparación fisicoquímica y biológica entre efluentes de la producción de trucha arcoíris y la condición limnológica del lago Guamués, aquí en el departamento de Nariño. Vamos a hablar, profe, como ya le decíamos a nuestros oyentes, estamos tratando esa temática de aguas. Bien. Importante mencionar el lago Guamués, conocido también como la Laguna de la Cocha, que también ha sido pues uno de nuestros referentes turísticos, quizá más importante. Y además, el segundo efluente de agua también más grande de nuestro país, después de la laguna o el lago Tota, como se le conoce. Así es que, bueno, profe, sabemos que su experiencia es bastante grande. Empecemos hablando, ¿cómo llega usted para justamente asentar su interés de investigación y de experiencias en este lago?
Bueno, realmente tengo mi formación profesional como biólogo con énfasis en ecología, y siempre el tema de agua creo que ha sido mi referente. Mi trabajo de grado fue justamente en la Armada Nacional, en la Ensenada de Tumaco, trabajando con calidad de aguas. Y eso fue para mí un momento importante para entender esas dinámicas de esos recursos biológicos importantes alrededor de un ecosistema que, si bien es cierto, representa para nosotros un porcentaje muy alto de la biosfera, ¿cierto? Entonces también nosotros tenemos un papel importante en su recuperación, conservación, obviamente para la generación que estamos ahora y las futuras generaciones. Ahí nació mi interés por este recurso hídrico. Si bien es cierto, empecé con el ecosistema marino, que fue incluso la parte que me permitió ingresar al programa de Ingeniería en Producción Acuícola. Así que celebro ese espacio que me brindó la Armada Nacional para hacer mi carrera en la Universidad de Nariño como docente en este prestigioso programa.
Bueno, profe, vemos también que desde que se empieza a estructurar ese artículo, nos invita también a hacer importantes reflexiones. Una de ellas que hemos traído a colación es que usted nos menciona que la población mundial está sufriendo un rápido cambio hacia la urbanización, lo que ha ocasionado que el hombre haya llegado a ser más dependiente del suministro comercial de alimento. Y eso, claramente, conlleva un incremento en la presión sobre los recursos naturales. Hablemos, profe, justamente de quizá esa problemática que no se hace tan evidente cuando nosotros nos trasladamos, ¿cierto?, hasta la laguna, que, como lo decía en un inicio, por lo general lo hacemos de manera turística, pero ya en ese estudio, en ese análisis, ¿qué se ha podido encontrar?
Bueno, yo pensaría que me encanta el tema de ambiente, porque el ambiente justamente nos involucra a nosotros los humanos. Y el ambiente también nos ha proporcionado esos servicios ecosistémicos justamente para la calidad de vida nuestra. Así que es importante la reflexión que lo miremos desde este lado. Desde nosotros, en nuestro afán de calidad de vida, también no descuidar este ecosistema acuático, importante desde todas las aristas. Afortunadamente, el ecosistema lacustre, el lago Guamués, está cubierto por una zona de páramos que está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero una particularidad de él es que tenemos páramos sazonales que están por debajo de esa cota, y para nosotros es un privilegio. Realmente son muy pocos los países que tenemos esa dádiva, ¿no?, del ambiente para nosotros justamente también pensar en él. Sí, efectivamente, nosotros estamos haciendo una presión sobre ese recurso en el sentido de que estamos buscando su mejor momento dentro de la productividad. Una productividad primaria que, a la luz de nuestro lago, de ser alto andino, pues naturalmente los niveles de nutrientes son muy bajos. Así que presionar sobre la cadena trófica más adelante de esa, pues sí genera una presión grande. Así que nuestra formación académica, la formación que estamos impartiendo en la Universidad de Nariño, es justamente aprovechar de la mejor manera, con un espíritu de conservación, de estos ecosistemas. Sabemos que la demanda de proteína para mantener la población cambiante y creciente es alto. De esa manera, nosotros consideramos que hay que poner todo el afán para este ecosistema, justamente, y eso es lo que hemos emprendido desde el Grupo de Investigación en Acuicultura, Grupo GIAC, es verificar cuál ha sido ese efecto, cuál sería el efecto que tenemos de una actividad piscícola que aporta de manera significativa en la nutrición de las personas, ¿no? Tenemos una fuente de aminoácidos de alto valor biológico, por lo tanto aporta, sin lugar a dudas, a la soberanía y la seguridad alimentaria. Pero no podemos descuidar este ecosistema que nos brinda tantos privilegios.
Profe, y es que hablar de justamente este lago es hablar también de esa producción de la trucha arcoíris, algo también en lo que usted ha enfatizado, ha enfocado también su atención, como se está haciendo también, profe, para, como usted lo menciona, cuidar esa soberanía alimentaria, pero sin descuidar y sin hacer prácticas, ¿no?, que afecten a esta laguna. ¿Cómo se ha hecho desde el aula y, bueno, en estas prácticas también ya en territorio?
Perfecto. Nosotros la producción de trucha arcoíris siempre la manejamos con un criterio de sostenibilidad. En ese sentido, creo que las pautas que estamos haciendo son significativas desde el punto de vista de que la extracción de estos recursos deben hacerse por fuera, hacia la parte continental, donde todo lo que nosotros eliminamos, se podría decir, dentro de un conjunto de coproductos, justamente no interfieran con el ecosistema acuático. De otra manera, también estamos auspiciando desde la academia, desde la investigación, información a los pequeños, medianos y grandes productores para que tengamos alternativas distintas para la recolección de las heces. El exceso del alimento que no se consume por estos grupos biológicos, de tal manera que nosotros aportáramos, ¿cierto?, de esa forma, en la remoción de los mismos, un tratamiento por fuera en la parte continental, de tal manera que vamos a disposición final adecuada. Y de otro lado, también el grupo de investigación en acuicultura, lo que hemos trabajado y es parte de mi tesis doctoral, es en la transformación de estos coproductos, en particular de las vísceras. Estamos generando un hidrolizado que estamos reconociendo el valor biológico que tiene en cuanto a una matriz alimentaria, que muy seguramente también la podemos aplicar hasta un porcentaje pues admitido dentro de la limitación de esta misma especie y por supuesto en un porcentaje quizás un poco más alto, al 30%, en otras especies de interés acuícola. Estamos hablando de estos organismos pisciformes.
Qué bueno que nos pueda contar también esas prácticas que se están haciendo, como le decía, con sus estudiantes, auspiciadas claramente por la experiencia también que docentes como usted pues han tenido a lo largo también de los años dentro de nuestra universidad. Profe, porque sabemos que nuestra universidad ha participado en eventos como La Cocha Más Limpia, donde se quieren también de buzos, de personas expertas que hagan justamente esa limpieza. ¿Qué hay más allá? ¿Qué recomendación nosotros como ciudadanos, cómo podemos aportar a la conservación ambiental?
Como lo dije arrancando esta entrevista, creo que hablar de ambiente es vinculante y nos vincula a los seres humanos. Por lo tanto, desde nuestra existencia, de nuestro asentamiento sobre cualquiera de estos ecosistemas, generamos una tensión. Somos tensores finalmente. Lo que pasa es que cuando está en casa llena a veces no entendemos la situación, pero cuando vamos perdiendo estos recursos, creo que es el momento cuando empezamos a actuar. Definitivamente la universidad, con su apuesta en la región, será parte de nuestro quehacer, estas actividades en pro del ambiente. Entonces, un poco más adelante de eso, quería comentarles que nosotros hemos hecho parte como programa de ingeniería en producción acuícola, representando a la universidad en estas jornadas de limpieza. En este momento justamente estoy dirigiendo una cátedra que se llama Buceo de Investigación, y parte de nuestros objetivos es justamente hacer ese reconocimiento de esos lechos marinos alrededor de los lodos, de la producción acuícola y, por supuesto, de otros agentes también que son tensores y que debemos reconocerlo. Yo creo que en este momento no estamos para mirar la magnitud o de momento de la participación de cada una, en particular de las ciencias agrarias, pero yo creo que es un trabajo mancomunado, de que todos no tratemos de lavarnos las manos sobre este ecosistema, sino que por el contrario, que hablemos del aporte que podemos hacer desde la investigación, la interacción social, que son los pilares de la Universidad de Nariño, y obviamente la interacción social. Yo creo que sin ese recurso humano, con ese talento, con las poblaciones asentadas en este ecosistema, que son del orden de campesinos, del orden de la comunidad indígena, de colonos, como quisiéramos llamarlos, todos tenemos una responsabilidad. Yo creo que es el momento no de indilgar culpas, responsabilidad, porque la responsabilidad es colectiva, ¿no? La responsabilidad es de todos. Yo creo que hemos estado haciendo un ejercicio en eso, avanzando, y desde la universidad hemos tenido todos los canales, esta emisora yo creo que se ha constituido en ese espacio, y agradezco infinitamente que estemos hablando del tema.
usted gracias también por darnos todos estos aportes que quizá también le estén sirviendo de referente a todos nuestros oyentes. Y qué bueno también poder hablar de cómo este interés no solamente parte de la Universidad de Nariño, que como usted lo decía al inicio, es un referente grande para muchas personas, entidades. Y es que usted, profe, ¿qué recomendación le daría a aquellos quizá docentes también en otros entornos donde se están llevando a cabo proyectos similares? Déjeme contarle que dentro de la institución educativa Luis Delfín Insuasti, conocida como INEM, justamente llevaron a cabo ese proyecto de aula denominado La Cocha, el Ambiente y Yo, una estrategia de sensibilización. ¿Cuál sería, profe, para usted esa reflexión que le evoca que desde tantas miradas tengamos un objetivo en común, que es preservar ese lago Guamués?
Este lago Guamués tiene un origen pleistocénico, estamos hablando de más de 11.000 años de origen. Entonces, para nosotros tiene que ser una prioridad su conservación. Yo creo que pretender grandes proyectos donde justamente perder su calidad físico, química y biológica definitivamente no es la opción. Así que celebro muchísimo que desde las aulas, desde los primeros niveles de formación académica, estemos pensando en eso. Casualmente, un año atrás yo fui jurado de unos proyectos relacionados con el Colegio Filipense, en el cual justamente fuimos a velar esas iniciativas y me quedé maravillado en el sentido de que estamos teniendo esa sensibilidad. Yo lo que invito entonces ahora mismo es a que todas las comunidades, ¿cierto?, sin ningún sesgo por ser foráneos o propios de la zona, nos vinculemos desde nuestro quehacer, porque nos lo reclaman de esa manera, pero también desde ese conocimiento ancestral de la cosmovisión de las distintas culturas que están sobre ese ecosistema, podamos trabajar en comunión. Nosotros ponemos todo nuestro talento humano, ese reconocimiento regional que tiene la Universidad de Nariño, para que todos nos enfoquemos justamente a salvaguardar este ecosistema.
Ahora sí, asentémonos también dentro de esas aulas que integran la Universidad de Nariño. Háblenos también de sus estudiantes. ¿Cómo usted ha visto, profe, a lo largo de todo este recorrido, que sus estudiantes generan esa sensibilidad por el lago? ¿Qué otro tipo de proyectos también hay en mente? ¿O qué recomendación inclusive le haría a sus propios estudiantes para que no descarten también realizar, así como usted lo ha hecho, distintas investigaciones en este ecosistema?
En la universidad, nuestro programa, creo que está anidado. El ingreso a nuestro programa también es sugerente de que todos seamos miembros del grupo de investigaciones en acuicultura GIA, de categoría B en Colciencias en este momento. Así que nosotros tenemos ese grupo de semilleros, por decirlo de alguna manera, para la formulación de proyectos. Así que el banco de proyectos está construyéndose justamente a la dinámica de lo que está pasando, de tecnología de punta, de los convenios nacionales e internacionales que tenemos para este propósito. Y dentro de la matriz que tenemos de formación académica de nuestros estudiantes están justamente los créditos, ¿no? Parte de esos créditos complementarios que ellos deben cubrir están las convivencias en acuicultura. Nosotros, justamente por ser un departamento comprometido con recursos hidrobiológicos, entonces nosotros también hablamos del recurso en ecosistemas lóticos, estamos hablando de ríos. Y realmente los ríos, como afluentes de estos ecosistemas naturales confinados, también hacen parte de la dinámica físico, química y biológica, justamente como para la conservación de la vida, la morbilidad ausente de las entidades que están allí, ¿no es cierto? Biológicas, obviamente entendidas. Así que todo esto, esta cantidad de proyectos que nosotros hacemos, están justamente sobre un ecosistema acuático que, como nosotros sabemos, nuestro planeta debería llamarse agua y no tierra, porque realmente solamente un cuarto de esta biosfera pertenece justamente a un ecosistema terrestre, ¿no? Entonces yo creo que están cimentados absolutamente todos los propósitos para que, como dije, desde esas pequeños que están en la primaria, pasando por el bachillerato en la universidad y a nivel posgradual, obviamente tenemos interés muy grande en trabajar sobre esta dinámica, estos ecosistemas.
Bueno, qué bueno también, profe, que nos puede llevar, ¿no? Hacemos ese recorrido desde las aulas de los más pequeños, bueno, hasta el sector universitario, pero también, profe, aquí en Libro Abierto nosotros hacemos también ese análisis y esa mirada que quizá, pues, a expertos como usted les conlleva también mirar las acciones a nivel municipal. Hablemos justamente de esa administración central y de qué es lo que está haciendo. La Secretaría de Gestión Ambiental ha tenido una mirada interesante también a proteger los ecosistemas y todos los recursos naturales, a crear políticas también relacionadas. Bueno, usted, profe, desde su experiencia y claramente desde su conocimiento con la comunidad, que ha sido también importante, aportante, ¿qué política o qué quizá alineamiento podría hoy extenderle para que sea tenido en cuenta también desde esta administración de nuestra ciudad?
Bien, creo que definitivamente la política pública tiene que apuntar a la conservación de estos recursos. Creo que hay un mandato popular en el sentido de que debemos recuperar este ecosistema. Recuperar en la medida que nosotros conozcamos cuál es la realidad del mismo. Por eso, desde la institucionalidad, quisiera comentar que estamos avanzando en un convenio de cooperación noruega que llega al país a partir del 18 de octubre y en la Universidad de Nariño, nuestro programa estará el día 24 del mismo mes. Estaremos aquí hasta el 27 en el departamento de Nariño y justamente es el ecosistema Lago Gómez alrededor de la producción de trucha arcoíris sobre procesos de sanidad. Es el tema rector de esta convocatoria o de este proyecto de cooperación que tenemos. Igualmente, siempre hemos trabajado con las asociaciones de piscicultores, en particular de Casapamba, correcto, que está liderado por la persona, el señor Carlos Ortega. Uh-huh. Incluso él fue parte de este proyecto de mi tesis doctoral, en la cual ganamos una convocatoria, la 818, en el cual se nos entregó unos recursos importantes, del cual también dejamos un laboratorio de procesamiento de vísceras, como le decía hace un momento, en una mirada justamente a un tratamiento adecuado de esos excedentes o coproductos de la producción. Entonces, mire, que quisiera decir con esto es que definitivamente la integración con estas comunidades de pequeños productores ha sido siempre parte de nuestro quehacer. Es más, el Centro Ambiental y Piscícola Guairapungo ha sido parte de los procesos que nosotros hemos llevado de una producción limpia relacionada con reproducción, en el cual nuestro programa ha participado. Y desde los 18 años que llevo en la Universidad de Nariño, hemos tenido justamente esa participación con ellos y creo que hemos apuntado justamente a trabajar por un manejo sostenible del ecosistema, en este caso Lago Gómez, ¿no?, que es un baluarte para todos y cada uno de nosotros.
Bueno, pues excelentes noticias son las que estamos dando a conocer hoy en el Libro Abierto, y es justamente también esos mensajes con los que nos quedamos y que seguramente hilarán también todos esos tejidos donde quiera que vayamos, porque así como hablamos de lago, de ríos, también empezar por esas prácticas desde casa, inclusive, qué importante hacerlo. Y bueno, queda en evidencia también que siempre la Universidad de Nariño y claramente el Departamento de Recursos Hidrobiológicos está trabajando ahí aunadamente con la comunidad. Vamos a conocer, profe Jules Breiner, lo invitamos para que usted también pueda descubrir junto a nuestros oyentes cuál es la novedad editorial para esta semana, descubriendo también qué otros temas hacen parte de esa investigación de nuestros docentes y estudiantes.
Novedad editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bien, el recomendado para esta semana aquí en Libro Abierto es Ínfulas Memorias, de la autoría de Cristian Insuasti. Cristian es un estudiante del Departamento de Humanidades y Filosofía que acaba de publicar este libro, que él nos narra es una aproximación de evocar constantemente lo percibido en la naturaleza. muestra como un fantasma inseguro de su aparición el indeleble rastro del erotismo, del amor y la muerte. Guarda en silencio un destello enceguecedor que habita los lugares en donde las imágenes moran en la memoria. Para todos aquellos interesados en el conocer de esta poética, los invitamos desde ya a consultar nuestro catálogo de libros a través de nuestra página web editorial.udenar.edu.co. Allí ustedes encontrarán ínfulas memorias de libre descarga. De este modo, profe Jules Breimer, con este recomendado, vamos nosotros cerrando nuestro programa, agradeciéndole, por supuesto, por su presencia, por recordarnos tantas actividades importantes que está llevando a cabo su departamento, el mismo que usted direcciona, y bueno, todo también esa vinculación de estudiantes, docentes y, por supuesto, la comunidad en general.
Muchas gracias nuevamente, espero tener otra oportunidad para que sigamos hablando sobre este tema. Y la reflexión final, pensaría yo, que es trabajar desde la universidad, de las distintas disciplinas que estamos formando estudiantes. Correcto, de hecho lo hacemos, ¿no? El departamento de biología al que pertenezco desde mi área profesional, naturalmente conocemos de los arduos esfuerzos en la caracterización de este ecosistema. Así que yo creo que la integración desde la universidad con la región nos permitirá justamente sensibilizarnos en algo que me parece que es importante, que hablemos nosotros de los servicios ecosistémicos que nos brinda este lago Guamués, de tal manera que a la luz de conocer ellos mismos, empecemos por cada una de esas líneas a trabajar. Que el impulso grande que tienen las comunidades asentadas en la región, pues nos invite a todos los que somos foráneos, pero que lo disfrutamos totalmente porque los ecosistemas se hicieron para eso, para el disfrute de cada uno de nosotros. Y mire cómo nos dan ellos, ¿no? Nos dan todos estos servicios justamente para que los disfrutemos. Así que creo que es una cuota importante nuestra también, su favorecimiento, su conservación.
Bueno, gracias por esta importante reflexión y asimismo, profe Jules Breimer, nosotros quedamos atentos a este evento que usted nos comentó el 24 de octubre, así es que invitadísimos, ¿a través de qué medios, profe, podrían informarse también para que se hagan presentes y estén atentos de tan importante actividad?
Bueno, tenemos la participación obviamente de la administración, desde la rectoría, naturalmente de la decanatura y la dirección del programa. El evento, por la agenda que ellos tienen, está para la visita de la Universidad de Nariño, los laboratorios de calidad de aguas y el edificio de laboratorios que afortunadamente nosotros en nuestro departamento lo tenemos, donde estamos organizando toda la investigación para apuntalar el conocimiento y para que todos, absolutamente la comunidad, se apropie de ese conocimiento. Y más que apropiarse, nosotros a través de eso tengamos una gesta grande, altruista y justamente con la responsabilidad social que tenemos sobre todos los ecosistemas, en particular el agua.
Bueno, importante hablar justamente de esa responsabilidad social de la que también nosotros hacemos parte. Invitarlos para que a lo largo de la semana nos sigamos también escribiendo, conociendo más acerca de todo lo que hace la Editorial Universidad de Nariño a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, las redes sociales también de Producción Acuícola, para que estén pendientes también de todo este evento y de las demás actividades. Agradecemos por este espacio a la Administración Central en cabeza de nuestra rectora, la doctora Marta Sofía González Insuasti. Por supuesto, al director de la Radio Universidad de Nariño, Arvey Enríquez. Por supuesto, a quien nos acompaña cada martes en el Control Master, Sofía Viteri. Y nuevamente reiterando ese saludo cordial a nuestro director de la Editorial Universidad de Nariño, Hilbert Blanco Álvarez. Nos encontramos el próximo martes aquí en Libro Abierto.
Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño.